Como está aprendiendo esta consigna, que no es una consigna, sino un estudio, un sondeo que estás haciendo vos a partir del tema de los sanmartinenses y las sanmartinenses, ¿no?
Por ahora sigo recabando información que los dos aspectos claros. ¿Cuántos años de residencia tenés que tener ahí en San Martín de los Andes para convertirte en sanmartinense, para considerarte? Y después, si en realidad la condición de sanmartinense es a partir de algún hecho claro. Ya sea éxito o fracaso, enojo o alegría, ¿no? O determinada cosa, como por ejemplo putear.
Sí.
El día que se te pasó la fascinación por algo, como decir, de haber llegado a San Martín de los Andes, decís, al final, el día que no miraste la montaña, el día que te diste cuenta que hace 2 años que no fuiste hasta la costa del lago, no sé, algo que determine la condición de San Martín, de todos los que han llegado, que son muchísimos, vamos.
Sí.
¿No? Los big.
Sí, sí.
Y después también quisiera que aquellos que quieran sumar al estudio es el NIC, o digo, perdón, el BIC o el NIC, no importa. ¿Qué es lo que escucha el tipo que llega? ¿Cuáles son sus sueños, sus fascinaciones? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son los más habituales pifies que tiene? ¿Sí? O fantasía. Esa es como para decirle, uy, vos no sabés lo que es esto acá. ¿No?
Sí.
¿Se entiende, no?
Sí, o sea, ¿qué es lo que se escucha?
Es media diluida, sí. La consigna de recién es media diluida.
Yo la anoté. ¿Qué es lo que se escucha del tipo que llega? O sea, ¿qué le escuchás decir al que recién llega? Eso,
claro. Pues decís, bueno, yo ya estoy acá. Y dice, uy, acá viene uno que se va a instalar acá. Y a ver, típico chabón que viene.
Que cierra la tranquera.
De la fábrica de tortas, la casa de té, la cabaña, que deben ser los clásicos, ¿no? El tipo que piensa que en San Martín de los Andes básicamente las actividades que hay es tener una cabaña o hacer dulce o fondue.
Claro, claro.
O dedicarse al esquí.
Sí.
O sea, supongo que debe ser... No sé por qué supongo que el mundo del esquí debe ser algo aparte, ¿no? Es una suposición, ¿eh?
Sí,
y
yo...
Tiene un segmento particular de la sociedad. No cualquiera accede.
No, como el mundo chapelco sería, pues.
Claro.
Claro.
Es como algo aparte, no como algo que son sanmartinenses, pero de en otra dimensión.
¿Y qué tiene que ver el poder adquisitivo de eso? Yo pregunto porque Gianni, acá no, el Nick es Gianni, ¿no?
Lo que te dedicás, el roce, viste que tiene como mucha... tiene una cultura muy fuerte. Hablan de eso todo el día, están pendientes, tienen sus propios programas de televisión, no se cansan de ver eso. Aparecen esas exquisiteces de equipo que pues decir cuántas clases de esquí hay, bueno, yo, no, esto es esquí para nieve blanda, este día esquí para día martes, este para después de haber por si llevas un cajón de soda tenés que ponerte esto. Viste esas precisiones propias de alguien que está en un mundo, ¿no? Son muy particulares, ¿no? Y siempre quizás vos no sabés, eso es importante. Que también es la mirada del tipo que va a la montaña. Nunca sabe del todo, ¿no? Porque vos, el tipo de la montaña, no digo el San Martín ese, sino el tipo más de la montaña que él, por ahí, que me puedo acercar, siempre sabe cosas que vos no. Es verdad.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero de pronto te las echa. Bueno, no, eso, ir a las 6 de la mañana ahí, no, con ese calzado vas a ir, no. Y después te pela lo que es capaz él.
Sí.
¿No? ¿Y vos cuánto tardás en subir ahí? Vos decís, no sé, 8 horas. No, eso, 2 horas. Claro. No, pero vos, que sos una cabra humana que vivís acá hace años.
No, y ahora lo hago lento.
Los refugios de Bariloche tienen muchos, muchos, no todos, que te pelan, ¿qué? Debe haber, por ejemplo, estoy seguro, en San Martín de los Andes, la cantidad de tiempo que se tarda en ir hasta Bariloche o hasta Junín. Sí, vas a Bariloche. No, yo le pongo... 22 minutos, te dice, ¿cómo? Y tardas eso, te dice, sí. Normalmente, ¿no? Cuando uno se aventura a los caminos de montaña, siendo un porteño de departamento y de calles todas cuadradas, vas con respeto, dice, te viene una escaña de frente.
Sí, con,
digamos,
claro, como corresponde.
Yo siento cierto vértigo cuando voy por la ruta y viste las curvas, los precipicios al costado.
Sí.
De pronto decís, ahí veo que está el camping Don Pedro, ¿ves que se llama? Sí, sí. O Don Osvaldo, no sé.
Sí.
Hay uno. Y de pronto
Don Bartolo. Don Bartolo.
Bartolo, qué sé yo, había sí, uno ahí. Sí. Y de pronto del otro lado te viene la Braucana, ¿viste? Vos con tu duna a gas.
Lo pisas y no acelera.
Ustedes se acostumbran después. El tema es eso, se acostumbran a las curvas y a los precipicios, así sí, nomás, sí. Y andan así. Y te tiran. Otro tema también, ¿sabes quién es? Y esto puedo ofender a alguien con esto, pero es con sumo respeto. Lo que estoy diciendo es la persona que tiene en Amarok o Hilux negra.
Sí.
Que te tiran, porque es como es un auto gigante, lo manejan como un auto, pero en realidad es como medio camioncito.
Sí, sí, claro, casi un bondi.
Y te lo tiran encima, vienen de atrás y bueno, dale, nene, ¿viste?
Sí.
O vienen de frente, no les importa nada. Que creo que, digamos, no es la prolongación de una City, sino al revés. La camioneta lleva que vos seas de una manera, ¿se entiende?
Sí, vos decís que si cualquiera de nosotros se sube a una camioneta, se transforma en un conductor de una Hilux.
Corre el peligro.
Ah, ajá.
No digo, corre el peligro. Es como decir, che, ¿qué pasa si tomas merca o fumas faso, te tomas un ribotril o una pepa o 6 litros de vino? Hablando de cosas entre lo legal y no. Y bueno, hay gente que hace macanas y otra no. Bueno, creo que estas camionetas traen lo mismo. Sobre todo por la especie de prepotencia que tienen, ¿no? Sí. Consiste en que saber que en el caso de chocar, el que se lastima es el otro.
Sí, sí. Sí, porque vas casi en un tanque de guerra, digamos, parece.
Claro, ¿viste? Sí. Sí. Entonces, bueno, nos fuimos a la mierda.
No, pero hablando de tanques, sí. De tanques de guerra, Hilux y gente que se transforma, ¿es cierto que hoy en Buenos Aires va a haber una marcha contra el comunismo?
Bien, había, creo que era una marcha, digamos, hay algo que es, que hoy, ayer hablamos con Gautier, esto que es, vos estás hecho de tus hábitos.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, si tu hábito en un momento es el trámite de odiar un rato algo, odiar, ¿sí? En algún momento te tienen que dar un motivo para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Puedo odiar al tipo de Bariloche, puedo odiar al de Junín de los Andes. O sea, necesito una identidad para reafirmarme como identidad, necesito odiar a alguien. Si sos de Aldo Civia, de Alvarado, si sos de Talleres de Córdoba, al de Belgrano de Córdoba,
sí, ¿sí? Sí.
Necesitas, porque la identidad es conflicto, entonces vos necesitas algo. Esto también es para hablar de los amarqués. La identidad necesita un otro, ¿sí?
Sí.
Sobre todo si está en formación. A veces cuando está en formación se diluye un poco, cosa que le pasa a los barilochenses, que ya lo vamos a hablar esto. Entonces, de pronto vos decís, bueno, yo tengo 5, 6, 12, 10 años donde necesito odiar. Y un día estás 2 meses sin odiar nada, porque tengo que ser todos buenos, tenerme en casa y portarnos bien.
Sí.
Es un momento que falta el ejercicio del odio. ¿Por qué? Porque si no se llena con otras cosas como el miedo y el atago. Y vos tenés estos tres sentimientos. A ver, Gianni, ¿escuchás?
Sí, sí.
Bueno, si vos me decís, ¿con cuál se puede el hartazgo? El miedo y el odio. ¿Cuál te parece que se puede ejercer con placer?
Con placer. Hartazgo, sí. Miedo y odio.
Sí.
El odio.
El odio. El odio o sea, vos estás harto, estás con miedo y de pronto el miedo es hacia otra cosa o al coso. Lo canalizás el odio, que es una manera más placentera. Por eso la gente va a las canchas de fútbol y putea y porque le gusta, porque la pasa bien. ¿Entendés? Y el hartazgo no son placenteros. Entonces, hartazgo, están encerrados. Miedo a la enfermedad, cuando viene 14, 16 años odiando algo de vez en cuando, y dices, ay, un día te viene, bueno, vamos a odiar, hoy 7 de la tarde, se viene el comunismo, ¿sí? Se viene, no, que no venga el comunismo, ¿sí? Y como decíamos con Gautier, no está claro bien a qué hora viene tampoco, ¿no? O si uno si llega a la terminal, ¿viste? Entonces, ahí aparece un horario para que vos concentres un momento de, y mucha gente lo va a aprovechar. Y gracias por darme algo para hablar un rato, para canalizar todo esto.
Sí.
Y aparece todo el comunismo, que obviamente, ya digo, uno no tiene que tener guarda con las payasadas, ¿no? Porque así uno empieza riéndose de algo y después termina diciendo, uy, estos eran malos, ¿verdad? Y también un problema. Así que hay que estar atentos a eso.
Sí. Hoy,
porque en todo caso, los que quieran llevar al revés, hacer una marcha para recibir el comunismo de una vez por todas, y puede ser también que ocurra, ¿no?
Sí, en un ¿estás ahí, Pedro? Sí.
Sí.
Ah, bueno, pues había cortado una de las
líneas. A veces me parece que no están ustedes, pero...
No, acá estamos atentos.
Está mirando Twitter y todas esas cosas que hacen mientras habla otro en la radio, ¿no?
Vamos viendo los mensajes, pero siempre abocados, concentrados a lo que, a lo que vos... Bueno, Carmen, por ejemplo, que nos está escribiendo sobre las respuestas a las consignas, las estamos sumando, y la semana que viene te vamos a mandar todo este estudio que estamos haciendo a partir de las respuestas.
Es largo,
de
amigos, larguísimo.
Sí.
Larguísimo, pero vamos sumándose a las consignas.
Sí, bueno, viste que se van... Ahí está la internacional, ¿no? Sí, mirá, como recibiendo
no
el comunismo.
Bien. Yo no la escucho bien, se ve que el comunismo está llegando a San Martín de los Andes y no a Buenos Aires todavía.
Claro, se equivocaron, la marcha era acá.
Chile, viene de...
Sí, bueno, viene de Chile.
De Pehuenia viene.
El PC de Pehuenia.
Arrancó el PC de Pehuenia, que es muy fuerte, guarda, ¿eh?
Tienen la hora de paseo.
Sí, salen ahí y van bajando todo por la 40.
Claro.
Es eso. El sábado llega el comunismo Esquel.
Claro.
No sé si Bariloche, no sabemos si entra en Bariloche o va por el costado, ¿viste? Por atrás.
Claro, claro.
Y casa al lago Gutiérrez, pues.
Calcular en cuatro días. En cuatro
días tenemos comunismo en Esquel.
Claro. Calcular en cuatro días lo tenés ahí en Buenos Aires.
Sí.
Más o menos. Bueno, y esto está incluido también, una cosa trae la otra. No sé si está incluido, pero viste que se están flexibilizando algunas actividades también. Sobre todo acá en la provincia de Neuquén, donde parece que las cosas se están haciendo más o menos bien entre los ciudadanos y hay poco contagio, por suerte. Y ahí se abren peluquerías, algunas oficinas como obras sociales, por ejemplo. Con lo cual regresan a algunas actividades secundarias.
Y ahí regresan hábitos que se habían perdido.
Claro.
Por ejemplo, suponete, el peluquero... Es otro tema, y que vuelve a cobrar, que es otro tema también. Sino que vuelve a escuchar las historias de pandemia, a quien la podés contar. La peluquería en sí no es nada más que el hecho de la peluquería, sino la relación con el peluquero. Porque en la peluquería uno se siente indefenso. En el caso de la peluquería de hombres, que está con la sabanita o algo, yo creo que la mujer disfruta más. El hombre va a la peluquería y habla, que siempre te convertís en una especie de cabeza parlante, porque te pones la sábana y quedas con indefenso. Y... muchas veces el tipo que se corta la peluquería tiene que soportar a otra persona, que es el Miranda de peluquería.
Claro.
¿Lo tenés?
Sí, sí.
El Miranda de peluquería viene a ser el tipo que está al pedo y va a la peluquería a charlar con el peluquero.
Sí, sí.
Y hablan de fútbol, de quiniela, de política, qué sé yo. Y vos estás ahí, te están cortando el pelo y viene, hola, Quique, ¿cómo andas? Quique tiene al lado un laberrap. Y justo en ese momento no está viniendo nadie. Y entonces se va a charlar con el peluquero y habla. Y no le pregunta al cliente si tiene ganas. El cliente dice, che, ¿a vos te parece que se pongan a hablar de sexo mientras me están cortando el pelo? Y ustedes están hablando de cosas que les pasa, el sexo a los 54 años. O a putear. Se ponen a hablar de... Che, mirá, yo soy pariente de tal tipo y es concejal y te parece, es una impunidad. ¿Por qué hablan mientras me cortan el pelo?
Claro. Volvemos al tema de
otros rubros. Vas a un cirujano, no, que dice, bueno, viene un amigo a charlar que está el pedo, mientras opero me da charla. Entonces también hay un montón de gente que con ansiedad está esperando eso, ¿no? Volver a ejercer algunas actividades que son las que te hacen. Estás hecho de tus hábitos.
Sí.
Basta, ¿cuántas veces puteabas a los sacrificados empleados estatales de obras sociales que están todo el tiempo escuchando quejas? Y habían, gracias a la pandemia, bueno, por lo menos los puteaban por teléfono o por mail. Ahora, otra vez, bueno, qué bueno, voy a poder ir a putear a la municipalidad, a Vialidad, a a parques nacionales, con barbijo, por supuesto, con distancia social, pero a ejercer este hábito que ya se había suspendido. Porque no solamente a veces se suspenden las actividades, sino también se suspende todo el folclore que hay alrededor, que también nos constituye.
Claro, ¿sí? Claro. Ahora, esto, Pedro, esto que estás contando, tampoco da lugar, o sí, no sé, es una pregunta que te trasladamos a vos, a cierta revancha capitalista. Es decir, el hecho de que el peluquero sepa que tiene doble función, que te corta el pelo y además te escucha, sí. ¿No?
Sí. Guarda. Bueno, pero ahí viene algo donde el placer puede a veces tener el condimento de cierto odio, de cierta venganza. Entonces, el peluquero, donde estamos agarrando, ¿no? Con el peluquero, de pensar, nos agarramos con el tipo que vendía cigarrillos, ese.
Sí.
¿No?
Sí, pero de onda siempre.
San Martín de los Grandes, en Kiosco. No, eso era la clínica.
Esa era la clínica, sí, sí, sí.
Entonces aparece algo que es la exigencia del capitalista, es que no puedes perder. Y si perdés tenés que recuperar y amortizar. Nunca podés. El empate es algo para... No puedes perder en algún momento. Entonces, en la primera que pueda aprovechar algo, lo voy a hacer. En este caso es, ahora abrieron. Es la actitud con la que vas a decir, qué bueno, qué suerte, voy a encontrar con mis clientes, voy a poder otra vez trabajar. Y la otra es, bueno, ahora viene la parte donde, porque pudiste acumular bronca en un momento y odio, porque no fuiste a la marcha del comunismo, y entonces te la vas a agarrar con aquel que viene, y hay que lo sacudo. ¿Se entiende?
Sí, sí,
es como
claro.
Que el cliente, que también es una persona también de tu misma condición, un trabajador, pero tu peluquería, no es que va del Paolo Roca a cortarse el pelo ahí.
Claro,
¿entendés?
Claro. Es un barrio.
O por ahí sí, ¿eh? Ahí sí, decir, bueno, Paolo, el corte le va a salir 7.000 pesos. Y Paolo dice, ¿qué pasó? Y son los costos, él va a entender seguramente.
Uh-huh.
Pero el tema de ese, oye, que muchas veces vos fíjate que hay un placer morboso. Vos te diste cuenta, Gianni, no sé, ¿ustedes son de comer carne, comer asados?
A veces, sí, cuando se puede.
¿Eh? Sí, cuando se puede,
sí.
Bueno, obviamente, sí, sí. La relación que generalmente tiene el hombre, es más del hombre que de la mujer, con la carne, muchas veces es casi de venganza. La forma en que mira la carne que está en la parrilla es como un placer ligado a cierta perversión sexual. Donde vas a agarrar, viste que dice, va un tipo, llega y ve un costillar y dice, mira esto. Uy, mira cómo está eso, uy, qué lindo que está. Incluso lo toca, ¿entendés? Ya. Como una
cuando
cosa
agarra
tener sexo con el costillar. Y aparece algo como libidinoso, y aparece algo como de odio, ¿viste? Como, te voy a dar a vos, ¿viste? Una cosa así de castigo, de algo punitivo, porque esa carne se da devorada como la venganza de algo, ¿viste? Como te tengo que devorar carne, ¿viste?
Sí. Y asado, uno lleno y saciado, la vas a comer toda.
Claro, porque ¿te imaginas a tres Hare Krishna que están totalmente armonizados diciendo, mirá, este es Saumerio, ahora vas a ver, papito, mirá el arroz maní este, no, va, lo comen en armonía. Pero el tipo cuando va con el asado tiene esa pequeña torsión en el sentimiento que indica que va a tener que tomar revancha. Y lamentablemente mucha la revancha es entre nosotros, entre la plebe, ¿no? No hay mucho, no es que uno hace justicia, sino que quiere hacer justicia de uno mismo, en uno mismo, no una justicia de comunidad, sino una justicia personal. Y dice, bueno, el que venga lo castigo, va a tener que pagar por todos. ¿Sí?
Sí. Bueno, esto, ¿sabés qué nos da pie, Pedro, si te parece, para el tema de la semana que viene? Que tiene que ver con la lucha de clases, pero no de clases sociales. Lo dejamos así como picando.
Un concepto gauteriano, sí, que es, sí, no es la lucha de clases, sino es la lucha de clases, de forma en que queremos vivir. O sea, la clase de vida que queremos. Que también tiene que ver con este momento de detención que parecía, bueno, aparece a veces la decisión no es fruto de una opción que aparece, sino de un momento que aparece de detención, que hace pensar qué vas a hacer para adelante. A veces vos seguís, algún lado vas andando, solido de detenerte aparecen las opciones, pero porque te detuviste, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Claro. También quiero que larguemos nuestro concurso de nombres astutos para negocios en la zona de San Martín de los Andes, ¿de acuerdo?
Ah, bien, sí.
Habíamos dicho vos, la cardióloga, la librería La Carpeta,
la peluquería era... La peluquería era
La Carmela. La habíamos tenido el San Martín de los Sanders, que es un... No sabemos si con eso vamos a hacer un boliche para tocar hasta las 3 de la mañana, o una disquería, o algo así. O un grupo de teatro, ¿no? Que está San Martín de los Sanders. Así que, bueno, nos vamos a ver la semana que viene. Ya, todo. Muchísimas gracias.
Gracias, un placer. Chao, Pedro. Hasta luego.